Bueno, el corresponsal de COPE en Asia es Pablo Díez. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, viendo... hoy es el día, hoy es un día importante en China, porque el gobierno permite desde hoy que la gente regrese, vuelva a trabajar, ¿no? ¿En todas las ciudades o solo en la ciudad de... Quiero decir, ¿solo en la ciudad de Wuhan o en todo el área?
No, en la ciudad de Wuhan todavía no se puede volver a trabajar. Ahí las vacaciones van a vacaciones alargadas por el año nuevo lunar, que fue el 24 de enero. Van a seguir al menos una semana más porque, por supuesto, allí se está luchando todavía contra la epidemia del coronavirus, que ya sabemos que ha superado al SARS en solo 3 semanas el número de muertos. Ya son más de 900 muertos, la mayoría en estas 3 últimas semanas, mientras que el SARS en 8 meses se cobró 774 vidas. Lo que sí ha hecho el gobierno es permitir que la gente vuelva al trabajo en las ciudades que están fuera de la provincia en cuarentena, que como muy bien decía Ángel antes, es esta provincia de Hubei, que está en el centro de China y que tiene casi 60 millones de habitantes y es un poquito menos de la mitad de España. Toda esa provincia está cerrada porque está luchando contra el coronavirus. La mayoría de los 40.000 casos están localizados en esta provincia y ahí, por supuesto, todavía no se puede volver al trabajo ni tampoco a los colegios. Se está volviendo al trabajo en las grandes ciudades, en Pekín, en Shanghai, que es donde me encuentro yo ahora, pero esta vuelta al trabajo no significa una vuelta a la normalidad. Ahora mismo estaba paseando por aquí, por la zona donde vivo yo, y aunque se ven más coches que otros días y más gente por la calle, por supuesto no tiene el dinamismo, no tiene el ambiente que tiene esta megalópolis de 25 millones de habitantes. Las empresas han dado permiso a sus trabajadores para que se queden en su casa si pueden hacer el trabajo desde casa. Y, por supuesto, pues ahora las oficinas, como todo se hace por Internet, no hace falta ir a la oficina porque lo que quieren es que el regreso sea de forma escalonada. Hay todavía bastantes tiendas cerradas, muchos restaurantes cerrados, las oficinas pues a medio gas, la administración pública también, los colegios, centros educativos, todos cerrados a la espera de que se controle esta epidemia. Por lo tanto, el regreso a la normalidad va a ser gradual y el regreso al trabajo todavía tardará varios días hasta que todo el mundo se reincorpore a sus puestos de trabajo. Los transportes públicos siguen yendo casi vacíos, el metro y los autobuses también.
Oye, los chinos se están enfadando, lo explicabas, ¿no?, aquí en COPE y en ABC. Digamos que el fallecimiento del oftalmólogo, que fue el primero que alertó del coronavirus, al que le riñeron, luego dijeron que había muerto, luego que no, luego que sí, humillaron su crédito profesional. ¿Eso ha molestado a la gente?
Sí, eso ha provocado una indignación como yo jamás había visto aquí en China, los 15 años que llevo como corresponsal. Jamás había visto una explosión como en Internet, en las redes sociales, a pesar de la censura, como la que se vivió aquí en la madrugada del viernes, que fue cuando primero se anunció la muerte del médico Li Wenliang y luego, al cabo de una hora, el hospital dijo que seguían intentando reanimarlo hasta que después ya de 3 horas, a las 3 de la mañana del viernes ya, es cuando se confirmó su muerte. Este doctor es un oftalmólogo de 34 años, casado, tenía un hijo, estaba esperando otro, su mujer estaba embarazada y el día 30 de diciembre él alertó en un chat de amigos de que había una nueva neumonía parecida al SARS en Wuhan. Ese aviso se hizo público porque trascendió de ese chat y la policía fue a verlo 3 días después. En vez de preguntarle, de pedirle información sobre esa enfermedad que había detectado, lo que hicieron fue obligarle a escribir una carta retractándose de los falsos comentarios que estaba propagando porque estaban alterando el orden social. Por supuesto, cuando al cabo de 2 semanas las autoridades reconocieron la enfermedad, la epidemia y declararon la cuarentena, y este hombre pudo ya finalmente publicar esa carta también en las redes sociales, el escándalo, la indignación ha estallado entre los chinos porque consideran evidentemente que el gobierno les ha engañado. A pesar de que esta es la segunda superpotencia del mundo, que destina una millonada en proyectos de infraestructuras, en gastos de promoción exterior, el proyecto de la Ruta de la Seda, pero esta epidemia lo que ha hecho ha sido demostrar todas las carencias sanitarias que tiene China, que se gasta más dinero en aparentar que es una gran potencia que en cuidar de la salud de su pueblo. Y cuando alguien, además, expone que hay un problema, como pasa en dictaduras, en vez de solucionarlo, lo que hace es silenciarlo.
Bueno, tú has explicado siempre que, claro, el régimen chino luce un progreso económico, una estabilidad envidiable, pero a cambio de que los chinos hayan entregado sus derechos y libertades al Partido Comunista, que es el que dirige la sociedad y que se jacta de que una democracia al estilo occidental no funcionaría en China, no iría bien. Para gobernar a 1.500 millones de chinos hay que gobernarles con una autocracia, dictadura, vamos, bueno, dictadura en una palabra, ¿no? Ahora, este coronavirus puede de alguna manera, además de matar gente o infectar a gente, minar en algo la solidez del Partido Comunista Chino.
Sí, por supuesto, la imagen ha quedado ya totalmente, bueno, más de lo que la gente ya sabía, que había firmado un contrato social con el partido, que significa renuncio a mis libertades políticas a cambio de que haya estabilidad y de que haya progreso y de que haya desarrollo económico. Porque frente al de las democracias y sobre todo los últimos tiempos que están en horas bajas por este auge de los populismos y de las crisis económicas, el régimen del Partido Comunista es cierto que le ha proporcionado a la mayoría de los chinos un gran desarrollo económico. Pero precisamente esta epidemia pues ha puesto de manifiesto todas estas carencias que tiene el régimen. Para mí el coronavirus es algo parecido a lo que pasó en la Unión Soviética con Chernóbil, que cuando ocurrió esta gran catástrofe pues el gobierno lo que hizo fue intentar ocultarlo. Nadie piensa aquí ahora que el coronavirus vaya a provocar una revolución contra el Partido Comunista, pero en el año 86 tampoco pensaba nadie que justo 5 años después la Unión Soviética iba a caer. Por lo tanto, lo que ha hecho el coronavirus ha sido abrirle los ojos a los chinos y darse cuenta de que realmente no todo es tan bonito como luce la propaganda, y cuando surge un problema como esta epidemia, el gobierno lo que ha hecho ha sido intentar silenciarlo y en vez de solucionarlo. Y luego, además, por supuesto, también pues ha demostrado estas carencias sanitarias que tiene esa China profunda de la que hablaba Ángel, porque aunque Wuhan es una ciudad con 11 millones de habitantes y con esta industria automovilística donde también hay marcas extranjeras, pues se ha demostrado que realmente los hospitales no estaban preparados para acoger a tantísima gente como es cierto que ha provocado esta epidemia, tanto el mismo como ha provocado la epidemia.
Pablo, un abrazo muy fuerte. Gracias por, como siempre, estar con nosotros a cualquier hora.
Gracias a vosotros, Carlos. Hasta la próxima.
Un abrazo.